Nuestro sermón de hoy, al cual yo lo he titulado Jesús observa, los primeros cuatro versículos de Lucas 21. Vamos a dar una lectura a estos breves versículos y ponernos nuevamente en manos de Dios para que Él bendiga la predicación de esta tarde. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias porque día a día vemos tu amor y tu cuidado en el que tú nos alimentas a nuestra alma, a nuestro espíritu. Gracias porque es lo que necesitamos para crecer conforme a la estatura de Jesucristo. Y ayúdanos, Padre, a entender tu voluntad. Ayúdanos a ver la idea principal de este pasaje y sobre todo, usa mis pensamientos, Padre, para que no intervengan, Señor, con tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, de entrada quiero decirles que vemos dos interpretaciones que a lo largo de la historia se han debatido. Y estas interpretaciones tienen que ver con si lo que hizo esa viuda fue algo digno de alabanza o fue algo completamente lo contrario, algo que desagradó a Jesús. Entonces necesitamos entender y leer con cuidado qué está ocurriendo aquí, porque este pasaje no nos da muchos detalles y esto pudiera generar en nuestra mente muchas, muchas posibilidades de la enseñanza que Jesús quiso dar. Lo que hace interesante también este pasaje es que los discípulos en ningún momento dijeron que tenían duda al respecto de lo que acababa de decir Jesús. A veces cuando Jesús decía una parábola, ellos iban e inmediatamente le preguntaban: oye, no entendimos, explícanos. Y Jesús tenía que aclarar, pero aquí nunca se ve ese aspecto. Entonces podemos dar por sentado que ellos no les quedó ninguna duda de lo que Jesús les quiso enseñar, de lo que Él quiso recalcar. Así que me gustaría a mí plantear y que pongamos mayormente nuestra atención en algo que sí es muy claro, y es que Jesús observa. Y tal vez hayan tres escenarios prácticos que mayormente pudieran desencadenar la actuación de alguna persona conforme a lo que ocurre en esta historia. Y voy a plantear estos tres escenarios y cada vez que avance en la predicación usted los va a ir conociendo. Lo primero que quiero que consideremos, hermanos, es que puede ser un pasaje que nos enseña que Jesús observa una fiel entrega a Dios de sus hijos. Si nosotros recordamos un poco en el contexto de lo que viene en estos capítulos, al final del ministerio de la vida de Jesús, Él estaba teniendo unos enfrentamientos muy acalorados con los líderes. En esta última semana, desde que entra a Jerusalén, empieza a ponerse las cosas muy tensas y empieza Él a tratarlos de manera muy dura, los empieza a confrontar. En eso termina el capítulo 20, pero en sí es algo que podemos ver que ha estado sucediendo constantemente desde que entra a Jerusalén. Ellos le quieren destruir, le quieren hacer preguntas para ya detener la influencia que está teniendo con el pueblo de Israel. Entonces, la mayoría de los predicadores, la interpretación universal, por así decirlo, plantean que es un contraste en el cual uno puede ver que en medio de todas esas lugares donde hay hipocresía, donde hay gente religiosa, podemos ver a una persona que en realidad ama a Dios y le demuestra su sinceridad, su fe, su entrega. Por eso vemos en qué consiste este personaje. En los versículos 1 y 2 dice: Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y lo que nos hace entender este pasaje es que los ricos echaban mucho en cantidad, pero tenía que ver más que nada con lo que les sobraba. Este pasaje, hermano, solamente se encuentra relatado en Lucas y en Marcos capítulo 12. Si usted quiere poner un separador ahí en el capítulo 12 de Marcos, vamos a estar a lo mejor complementando algunas ideas. Al final del capítulo 12, nosotros podemos ver que él dice lo siguiente en el versículo 41. Muchos ricos echaban mucho. Él está hablando de una cantidad mucho más grande que obviamente superaba a la de la viuda. Debemos entender también un poco cómo era ese lugar. Se dice que el atrio del templo habían 13 recipientes en forma de trompeta y eso es lo que se utilizaba para depositar las ofrendas. Cada uno de esas alfolís, por así decirlo, en forma de trompeta, tenían un destino específico para uso del templo. No sé si tenían escrito, aquí vas a depositar, si quieres aportar ofrendas para comprar leña para los sacrificios. Este es para el incienso, este es para mantenimiento del templo, este es para tal cosa. Pero eran 13 cosas distintas en las cuales alguien llegaba de manera voluntaria. Y en la mayoría resaltan esto de los predicadores que han habido a lo largo de la historia. Dicen, es una manera en la cual vemos una excepción de adoración cuando hay personas que están dando lo que les sobra. Cuando están haciendo actos externos de hipocresía, vemos a alguien que se hace una entrega que a Dios le agrada. El pasaje menciona dos blancas que entrega la viuda y debemos de entender que esas dos blancas eran las monedas de menor valor. A lo mejor en nosotros es un centavo o 10 centavos, son las monedas más chiquitas que tenemos aquí como mexicanos. Tal vez eran dos monedas el equivalente, porque de convertir una moneda de hace miles de años a una moneda actual, yo creo no pudiéramos tener exactamente el valor de adquisición de lo que aquella viuda podía comprar. Vamos a pensar en eso, que era simplemente una cantidad muy pequeña. Jesús observa y le llama la atención y él no pasa desapercibido si nosotros, hermanos, damos mucho o damos poco. Les repito, esto es lo que sí es muy claro en el pasaje. Jesús observa. Él está viendo, si pudiéramos examinar esta historia a lo largo de las cantidades. Dice, ellos piensan que están echando mucho, pero para Jesús hay un valor que es mayor al valor monetario que nosotros le damos como hombres, y era tal vez el sacrificio de esta viuda porque entrega todo. Y si Jesús observa, hermanos, como generalmente muchos usan este pasaje, dicen, es una manera en la cual cada vez que depositemos nuestras ofrendas nos debe estimular a dar más, a dar con alegría, con sinceridad, no con tristeza y ni por necesidad, ¿verdad? Como conocemos. Pero avancemos a los siguientes dos versículos. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hay algo que también nos llama la atención en Marcos capítulo 12. En el versículo 43, antes de dar estas palabras, escuchen lo que dice. Llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando en el arca. Si Jesús llama a los discípulos, es que tiene que haber sido algo muy importante que él quería que viera. Al parecer nada más Jesús notó eso. Nadie estaba poniendo la atención como él lo hizo, y cuando observa ese acto, no quiere pasarlo por desapercibido. Incluso se registra ese evento inspirado por el Espíritu Santo, pero también nos dice, fue o les hace una seña a los discípulos y vengan todos, tienen que ver esto. Esta mujer echó más que los demás, echó más que todos. En Marcos dice así, en el último versículo, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y podemos entender que lo que impresiona a Dios es lo que das en proporción a lo que posees. A Dios, hermanos, muchos plantean, ¿le va a agradar? ¿Le va a llamar más la atención? Si tú das conforme al porcentaje de lo que posees. Si tienes billete de 1,000 pesos y nada más das 100 pesos, estás dando el 100%. Y esta viuda, aunque eran las dos monedas más pequeñas, pero si las dio todos, equivale al 100%. Y Dios se agrada más de eso. Y generalmente, hermanos, cuando nosotros escuchamos conferencias del dar, del recibir, de desprendernos, en realidad es un pasaje al cual dan muchos uso esta historia de la viuda. Hace no mucho leí un libro de un hermano que me impactó mucho, se llama Wayne Myers. Wayne Myers al parecer vivió mucho, la mayor parte de su vida aquí en México, y es, por así decirlo, un George Mueller moderno. Alguien que vivía por fe, que tiene testimonios impresionantes de cómo él confiaba y dependía en Dios. Y ese libro está lleno de historias donde dice, yo me tuve que desprender, aprendí a confiar en Dios, y después veía su fidelidad, y utiliza muchos pasajes, y generalmente él a veces llegaba a este pasaje, debemos de ser como la viuda. Si quieres que Dios te bendiga, ya debes de aprender a confiar en Él. Este pasaje y otro como el que pudiéramos encontrar en Primera de Reyes capítulo 17, es una historia algo similar, en el cual vemos también a una viuda desprenderse absolutamente de todo lo que poseía. La necesidad, la escena que vemos aquí es apremiante, es muy dramática, y si nosotros la recordamos, es Elías con la viuda de Sarepta. Solamente voy a leer los versículos 12 al 15. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y vemos un acto de fe que termina en bendición de esta mujer y su hijo. Ellos decían, lo último que me queda es para probar nuestro último bocado y dejarnos morir. Pero el profeta le dice, no, confía, dámelo a mí primero. Y vas a ver lo que va a pasar. Y ocurre el milagro, ¿no? Entonces, muchos tratan de utilizar este principio para decir, efectivamente, Dios, hermanos, nos puede lanzar este desafío, está en la Biblia. Pero debemos de estar conscientes de que realmente venga de Dios. Estemos convencidos de que es algo bíblico, es algo que podemos reclamarlo como promesa. Si aquí estaba el varón de Dios y le dijo, no temas, Jehová Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Le está dando una promesa, entonces esta mujer pues dio el paso de fe. Lo interesante en este pasaje de la viuda en Lucas y en Marcos es que no dice absolutamente un detalle de eso Jesús. Y si observamos bien, hermanos, nunca le dice a sus discípulos, imítenla. Nunca les dice, vean, yo aplaudo esto, así quiero que vivan ustedes. Ni siquiera comentó al respecto de su actitud. Y es lo que hace interesante este pasaje, porque no sabemos con qué motivos lo dio esta viuda. A lo mejor lo dio muy triste, a lo mejor lo dio con fe en Dios, pero es algo interesante que el pasaje no nos dice. Lo que sí nos dice el pasaje, hermanos, es que Jesús observó. Y vamos a dejar de ver este primer escenario. Porque si esta mujer, hermanos, en realidad es un contraste de una sinceridad en medio de tanta hipocresía y de tanta religiosidad, y dio de manera sincera como un olor a fragante a Dios esa oración, el único que puede saber eso es Jesús. Nada más Jesús puede ver las intenciones. Así que quedémonos con esto que es muy claro. Jesús observa y ve lo que nosotros no podemos ver. Pero déjenme plantearle otro escenario. Jesús observa, hermanos, si hay hijos de Dios que son víctimas de un sistema religioso. Vamos a pensar un poquito más acerca del contexto y leer los últimos versículos de Lucas 20, el versículo 45 y 47, dice así. Oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y si se fijan, hermanos, termina hablando de algo que condena a Jesús. Estas personas, los escribas, devoran las casas de las viudas. Y la última vez vimos varias maneras en las cuales ellos lo hacían. La tradición dice que un escriba, un fariseo, podía dársele a administrar una partida del templo que supuestamente estaba destinada para las viudas, pero en realidad ellos les daban un mal uso, un mal gasto. Y otro tipo de cosas hacían ellos para meter en sus mentes que podían recibir mayor bendición de Dios si ofrendaban y destinaban sus recursos económicos a los escribas y fariseos de manera personal. Pero bueno, Jesús termina hablando de esto en el capítulo 20 y ahora pudiéramos entender, hermanos, que tal vez pasa eso. Una manera gráfica en la cual vemos el fin de un sistema religioso que consume la vida de los débiles. Nosotros vemos nuevamente en Marcos 12, 41 y aquí ricos echando mucho dinero y en ese lugar donde depositaban las ofrendas era el atrio que se le conocía como el atrio de las mujeres, el atrio donde estaba permitido entrar a los gentiles y era el área más grande del templo. Ahí se encontraban los 13 cofres con las figuras de trompetas. Y Jesús observa si damos con sinceridad por amor de su obra. Yo quisiera plantear esto. Tal vez esta viuda era creyente, esperaba la redención de Dios, era alguien del remanente fiel. No sabemos si era o no, solamente Jesús sabe. El pasaje nunca dice detalles respecto a esto. Tal vez era una gentil y estaba imitando el sistema religioso, pero tal vez si era una hija que amaba a Dios, era alguien del remanente fiel. Entonces, Jesús observa si damos con sinceridad por amor a su obra. Ella dijo, yo no solamente tengo estas dos pequeñas monedas y se las voy a entregar a Dios. Eso es lo que vio Jesús, una viuda pobre que echaba ahidos blanca. Déjeme darle un detalle más acerca de estas dos monedas. Estas monedas blancas también se les decían leptas. Y con 8 leptas o con 8 de estas moneditas que tenía esta mujer, uno completaba un asario. Otra moneda más grande. 8 leptas, 8 blancas eran igual a un asario. Y si tú juntas 16 asarios, equivalía a un denario. Y sabemos, hermanos, que un denario era el pago de un día de trabajo. Si pudiéramos trasladarlo para darnos una mejor idea a nuestros tiempos, yo no sé cuánto ande el salario mínimo aquí en México, hay 13 regiones donde varía un poco. Lo último que yo supe eran 70 pesos, algo así. Vamos a imaginarnos 100 pesos para no batallar mucho con los cálculos. Imaginemos que un denario eran 100 pesos, pasándolos a nuestro contexto mexicano. Esos 100 pesos, hermanos, usted lo dividía en 16 partes y esos 16 los volvía a dividir en 8 partes. Eran unas monedas de un valor casi insignificante. Yo creo como los pennies, los centavos de Estados Unidos que ahí siempre andan rodando porque ni los levantan cuando están ahí en la calle, ¿verdad? Y algo así era lo que dio esta mujer. Y Jesús, hermanos, observa si ella tuvo intenciones correctas y legítimas, pero las ofrendó a un sistema religioso donde tal vez esas dos moneditas terminaron en la vestimenta de un sacerdote, de un fariseo, de un escriba. Acuérdense, el contexto es que está diciendo, cuídense de los fariseos porque a ellos les encanta tener las ropas largas y llamar, pero tal vez el dinero termina, bueno, de hecho terminó directamente en algo así. Y Jesús observa eso, llama a los discípulos y tal vez Él quiere que observen eso. Miren, hay hijos que en realidad me aman, dan de todo corazón, dan de manera sacrificial, pero el fin último de su ofrenda deshonra a Dios. Él les dijo, esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron de las ofrendas de Dios, de lo que les sobra más estas de su pobreza, echó todo lo que tenía. Él llamó a los 12 para que vean cómo hay injusticia hacia mi pueblo. Quiero que vean esto, vengan a ver esta gran injusticia. Y yo recordaba un poco algo que vimos en el capítulo 16 de Lucas. Si vamos ahí, encontramos la historia del rico y Lázaro. Quiero llamarles también la atención a ustedes en estos versículos 19 al 22. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió él, el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Me recuerda esta historia, hermanos, porque era también algo gráfico de lo que pudiera estar pasando claramente ahí. El rico va al infierno y el pobre vivió de una manera bien miserable y jamás pudo salir de su pobreza, pero fue consolado en el reino de Dios. Tal vez esta viuda, si era el remanente fiel, pudiera ser un paralelo de esta historia del rico y Lázaro, porque es algo que se puede ver, hermanos. Hay verdaderos hijos de Dios que en ocasiones terminan ofrendando en un lugar donde no va a glorificar absolutamente a Dios. Pero las buenas noticias, hermanos, es que Jesús observa y Él va a dar un pago a cada quien conforme a las obras que haga aquí en la tierra, ¿verdad? Si esa mujer efectivamente fue hija de Dios, pues va a recibir alabanza y tal vez era algo digno de aplaudir, pero el pasaje, hermano, no nos dice nada respecto a la fe de esta mujer, si era del remanente fiel o no. Si llegaste a ofrendar y hacer un sacrificio sincero, Dios hará justicia. Si eso no se utilizó legítimamente. Y lo quise plantear este escenario, hermanos, porque también pasa. Hay hijos de Dios, hermanos, que hacen promesas de ofrendas para un templo que jamás se construye. Yo estaba recordando un amigo que nos dimos cuenta que se robó una ocasión ofrendas de los misioneros. Entonces yo digo, ah, qué triste, ¿no? ¿Qué pasará? O sea, sí pasa, pero ¿qué tan grave es esto? A lo mejor él lo hizo sin pensar que le iba a ocurrir un juicio o como sea, yo creo no tuvo temor de Dios. ¿Y qué pasaría si se da cuenta esa iglesia? Oye, este chavo Se robó el dinero que nosotros ofrendamos a los misioneros y lo malgastó. ¿Qué pasa en ese tipo de escenarios? Pues lo que me enseña este pasaje, hermanos, es que a Jesús no le pasa desapercibido eso. Y eso es algo que ocurre cuando hay creyentes en sistemas religiosos que en realidad Dios no se glorifica. De hecho, yo también conocí un pastor que fue a un evento de sanidad y regresó sin ser sano, pero porque no pudo comprar unos boletos que estaban en un lugar más cerca donde venía un, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy famoso en cuanto a las sanidades que da. Entonces, eso me lo platicaba un amigo. Oye, tengo un amigo que, ¿cómo la ves? ¿Para qué gasta dinero ahí? Y viene hasta y regresó deprimido. Y yo conozco a esa persona y digo, veo su ministerio y yo sí creo que sea creyente, su testimonio, pero sin embargo en un momento de debilidad tal vez cayó, se engañó y gastó su dinero en algo que terminó enriqueciendo a un falso líder. Y era algo que pasaba aquí, ¿verdad? Jesús quería que también sus discípulos se dieran cuenta de él. Como sea, hermanos, cualquier gasto que no glorifique a Dios, si un líder religioso te influyó y al rato uno se anda lamentando, ¿para qué? No le hice caso, me faltó discernimiento y pudieras tener carga, pero a Jesús, hermanos, Él observa y a Él no le pasa desapercibido. Déjenme plantearle el último escenario al cual, pues yo estoy un poco más inclinado, pero lo interesante es que tampoco sabemos exactamente si lo pudiéramos aplicar 100% a la historia, porque son detalles que solamente Jesús vio claramente. Nosotros tenemos que hacer bastante exégesis, estudiar mucho el texto, el contexto, y quisiera que vayamos a Mateo 23. Tengamos ahora abierto Mateo 23. Este capítulo, hermanos, de Mateo 23 es exactamente lo que encontramos al final de Marcos y Lucas antes de la escena de esta viuda. Marcos y Lucas únicamente lo resumen. En Lucas encontramos, guárdense de los escribas, gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, devoran las casas de las viudas. Y es el mismo contexto que pone Marcos, Lucas, y enseguida empieza la historia de la viuda. Mateo no nos menciona la viuda, pero nos da mucho detalle de lo que habló Jesús con los fariseos. Y pongan mucha atención en todas estas cosas que podemos encontrar subrayadas. Jesús tuvo una pelea muy feroz con ellos. Yo creo que estaba enfurecido por el lenguaje que usa. Es la última vez que vemos a él enfrentándoles y quizás también fue la última semana en la cual intentó él llamarlos al arrepentimiento, pero al ver que era rechazado, termina en juicio. Mire lo que dice el versículo 13. Todo esto pasa justo antes de ver Jesús lo de la viuda. Mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ahí viene, devoran las casas de las viudas. El versículo 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ay de ustedes, guías de ciego. Versículo 16. 17. Insensatos y ciegos. Todo esto viene con signos de exclamación. Versículo 19, necios y ciegos. 23, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. 24, guías de ciegos. 25, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. 26, fariseo ciego. 27, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. 29, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si estaba dura, ¿verdad? La predicación que les estaba dando a los fariseos ahí. Ese es el contexto más detallado de lo que ocurre antes de entrar en esta lección de la vida. Y quiero llamar un poco más la atención en los versículos 15 al 18. ¿Qué significa esto? Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Los que hacen proselitismo son aquellos que quieren ganar adeptos, ¿no? Entonces, recorren mar y tierra. Ustedes son, yo creo, como lo que pudiéramos ver ahora como testigos de Jehová y mormones, van casa por casa porque quieran hacer adeptos y los convierten dos veces más hijos del infierno. ¿A qué se refería eso? Muchos sugieren que es porque ellos querían reproducirse, hacer discípulos. Ellos eran corruptos, querían que los demás también vivieran con el estilo de vida que ellos eran. Acuérdense, eran guías de ciegos, ellos no entendían el Evangelio. Jesús les acababa de decir también versículos antes en el capítulo 20, no entienden la Escritura, ¿cómo la quieren enseñar? Cuando les decían, ¿a qué se refiere cuando Jesús dijo, dijo el Señor a mi Señor? Veíamos todo eso. Si ellos no entendían la Escritura, no podían enseñar. Eran ciegos llevándose a otros ciegos al infierno mismo. Así literalmente. Fue una de las palabras de condenación que les dijo Jesús. El versículo 16 de Mateo 23 dice, ay de ustedes guías de ciego, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También dices, si alguno jura por el altar no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Entonces también es una condenación porque Jesús les dice, ustedes están invirtiendo absolutamente todo. Le dan más valor a las ofrendas, a lo que se deposita, a los objetos de valor del templo, que al templo mismo, que es el que santifica todo lo que alguien ofrenda. Y sigue planteando esa idea. Yo creo que para fines últimos distorsionaban la percepción de las personas que querían adorar a Dios. Yo no sé si esta viuda de alguna manera se sintió presionada y decía, no, pues si yo prometí algo a Dios y juré y le fallo o algo, me va a ir bien mal porque lo más importante es el tesoro del templo y tengo que ofrendar ahí. Yo creo que ellos influían bastante, ¿verdad?, en eso. Y vemos también cómo termina Mateo 23. En los versículos 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas últimas palabras terminan en un juicio y se cumple. Ellos tienen 2000 años sin ver a Jesús. No aprovecharon esa oportunidad y el juicio se ha prolongado hasta que Él venga por segunda ocasión. Es un pasaje previo donde hay juicio, ocurre la escena de la viuda y después Jesús empieza otra vez a volver a hablar de juicio. Entonces, lo último que quiero plantearles es esto, un ciego guiado por otro ciego. También podemos pensar eso, hermanos. Tal vez esta viuda ni siquiera era hija de Dios. El pasaje no lo dice, pero el contexto, yo me quedo más un poco con esa idea. ¿Qué hubiera pasado si ella nunca fue hija de Dios y ella quiso adquirir el valor de Dios como le enseñaron? Ella anhelaba la salvación y dijo, lo único que tengo son dos monedas pequeñas y las voy a echar porque quiero la salvación. Y eso es algo que deshonra a Dios. Y yo creo que cuando Jesús le habla a los discípulos, él estaba enfurecido. Vengan a ver esto. Ese es la última escenario que me gustaría que pensáramos en eso. Si acaba de tener una conversación tan acalorada y vemos todas esas maneras en las cuales les grita hipócritas, ciegos, una y otra vez, una y otra vez. Probablemente Jesús terminó agotado. Antes de eso, estaba teniendo los diálogos con los saduceos que no querían la resurrección. Ya ese mismo día había hablado respecto a si tenías que dar a César o no. Tuvo una agenda bastante difícil, pero termina de esa manera. Y lo que nos dice este pasaje, cuando Lucas inicia, dice, levantando los ojos. Y Marcos dice, se sentó enfrente. Ya Jesús estaba agotado. Y podemos ver eso muy claro. Jesús ve de nuevo el espectáculo que condenó en Mateo 6, 1 al 2. Si nosotros vamos a ese pasaje, podemos entender un poco también qué más pasaba en esa escena. Fíjese lo que dice Mateo 6, 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y literalmente así pasaba, hermanos. Sonaban las trompetas en el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, y se enfilaban los ricos, todos, a ir a las 12 cofres con figura de trompetas para depositar. Unos hacían un ruidajo. Toquen las trompetas y ya viene nuestro turno de ser exaltado. Ahí es donde Jesús levanta los ojos y nuevamente, esta es una verdad, Jesús observa eso, hermanos. Observa cómo el sistema religioso liderado por los ciegos está llevando a más ciegos hacia el infierno. Y yo creo que pensando en todo este tipo de detalles, pudiéramos ver ese contraste que nos deja bien claro Santiago, capítulo 1, 27. Ellos eran religiosos, pero no tenían ni la menor idea de cuál era la verdadera religión que agradaba a Dios, porque eran ciegos. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pasó este último día, Jesús intentaba salvar a los judíos, pero ahora solamente es juicio y ocurre esta escena de la viuda. De cierto les digo, dice Mateo 12:43 cuando le habla a sus discípulos, venga, de cierto les digo, esto es algo importantísimo. Siempre que Jesús utiliza esa frase, antes de decirles, esta viuda ha hecho más que los demás, él quería hacer ese énfasis. Más que agradarse de la ofrenda de la viuda, se debió haber enfurecido, por eso llama a los 12. Entonces, en esto está el debate, hermanos. O tomamos este pasaje para decir, tienes que imitar la entrega y la devoción de esta mujer, o es todo lo contrario. Lo más desagradable que pudo haber sido para Dios es que ella dio lo último que le quedaba y después se fue a su casa a dejarse morir. Esto, hermanos, Jesús lo observa. Y aquí, hermanos, también podemos tomar un poco más de luz otros pasajes como Marcos 7, 10 al 13, que refuerzan las ideas del sistema religioso hipócrita. Esta mujer ya se había convertido en una víctima de toda esta falsa religión. Y las falsas religiones, hermanos, el centro generalmente gira alrededor del dinero. Es el corazón, o el poder, o la fama, o el placer carnal. Pero si nosotros vamos a Marcos 7, el versículo 10 al 13 dice lo siguiente. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que me maldiga al hombre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Entonces entendamos un poquito aquí. Jesús los regaña y dicen, Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero de tantas leyes tan ridículas que se han inventado, en vez de velar por el prójimo y su bienestar, terminan afectándolo. Ellos habían inventado esa palabra, corbán, que era como una dedicación especial de tu dinero que se convertía exclusivo para Dios. Entonces, si a mí me llegó mi sueldo y agarro ese dinero y digo, Dios, te lo voy a ofrecer como corbán, es mi ofrenda apartada exclusivamente para ti. Y me habla mi papá y me dice, oye, Ever, ando malo, necesito una medicina bien cara. Lo siento, papá, ya se lo prometí a Dios y ya no te lo puedo dar. Eso era lo que pasaba. Y Jesús condena y les dice, aquí en Marcos, invalidando la palabra de Dios con vuestra traición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Con ese tipo de cosas, hermanos, devoraban las casas de las viudas. Un último pasaje, Mateo 23, los versículos 23 al 24, regresando al diálogo extenso de lo que habló Jesús con los escribas y fariseos, dice así: Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo, el comino, dejan lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces él les está diciendo en este versículo 23, ustedes son tan religiosos, tan justos que estas especies que menciona aquí, la menta, el eneldo y el comino, agarraban 10 ramitas y una es para Dios. Y son tan exactos para darme el diezmo, pero cuando se trata de tener misericordia, pasan eso por alto. Y si se fijan, hermano, el contexto de Mateo nos ayuda mucho a entender que probablemente, más que nada, Jesús observa un ciego guiando a otro ciego. Alguien dijo que yo creo que no es muy difícil lamentarnos de la viuda conforme a lo que leemos en los siguientes versículos en Lucas. Termina la historia y fíjense lo que dice el versículo 5 y 6. Unos que hablaban de aquel templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruido. Jesús le dice, este hermoso templo que ven va a ser destruido. Y se cumple en el año 70 después de Cristo. Y yo creo que si Jesús transmitió esa idea de que un ciego estaba guiando a otro ciego, estaba siendo devorada la viuda, ellos debieron haber sentido lástima y diciendo, dio sus últimas dos monedas. Pero lo más triste y lo más irónico es que ese dinero va a ser un desperdicio. Y eso ocurre muy frecuentemente en las religiones falsas. Y no debemos de pensar únicamente en los templos católicos, porque estaba viendo que curiosamente, no curiosamente, pero es algo que a lo mejor no lo comunican mucho los medios, pero hay infinidad de hermanos de catedrales inconclusas en todo el mundo. Yo solamente por leer aquí en Michoacán está la catedral más alta del país. Se dice que es la 15, número 15 más grande de todo el mundo, pero duró cerca de 100 años en construirse. Se paraban las construcciones, ahí perdían mucho dinero y todo lo hacen a raíz de limosnas de los pobres, porque ellos, ¿qué quieren hacer? Comprarse un lugar en el cielo por medio de cosas que a fin de cuentas terminan siendo trapos de inmundicia para Dios. Ellos ofrendaban. Y así también terminó la Catedral de Cristal que conocemos también. Muchos evangélicos, yo creo que hijos sinceros de Dios, estuvieron siendo ahí feligreses, ahí con este pastor Dante Gebel. Pero a fin de cuentas, eso también se acabó. No pudieron sostener ese templo, se cerró la iglesia y muchas ofrendas también se acabaron ahí. Sin embargo, hermanos, Jesús observa. Eso sí es lo que vemos muy claro en este pasaje. Y vamos a terminar concluyendo. Jesús, hermanos, observa tus motivos al dar, si quieres comprarle o no un favor. Si tú te quedas con la primera interpretación de que tal vez fue una ofrenda digna de alabanza, una persona que ama a Dios y hizo un sacrificio sincero y Dios le va a recompensar en el cielo, solamente Jesús sabe si se puede aplicar así, pero es muy claro que Él observa. Él va a observar siempre tus motivos al dar. Si se nos está haciendo un llamado, hermanos, a dar a las misiones, al extendimiento del reino, Jesús va a observar si das como los ricos o das sacrificial como la viuda. También, hermanos, Jesús observa tu cantidad cuando es legítimo el destino de las ofrendas y es para glorificarse. A lo mejor nosotros a veces no vemos eso. Nos dice alguien, gasten el dinero aquí y es algo que va a glorificar a Dios y no termina en eso. Nosotros no pudimos verlo, nosotros no podemos ver el futuro y ahí andamos haciendo sacrificios sinceros para honrar a Dios, pero es triste que no termine así, ¿verdad? Pero Jesús observa eso y va a dar un pago a cada quien conforme a lo que se merezca. Jesús también observa, hermanos, si tu ofrenda no tuvo el destino prometido que te llevó a ofrendar. Jesús observa cuando un ciego guía a otro ciego. Y su juicio será mayor. Pero yo creo también, este mensaje, hermanos, me hace pensar que si Él le habla a los discípulos y les dice, vengan a ver a esto, yo creo que ahí hay otra lección más que podemos considerar y decirle, ¿qué van a hacer ustedes al respecto? Si ven tanta injusticia, debemos de predicar el verdadero evangelio. Ustedes van a ser mis 12 discípulos, los 12 apóstoles en los cuales se van a reproducir mis enseñanzas y quiero que detengan esas injusticias. Quiero que expliquen el Evangelio que es por gracia, que es por fe. Y también, hermanos, nosotros vemos este tipo de cosas infinidad y a veces nada más nos quedamos con los brazos cruzados y hasta pudiéramos lamentarnos y decir, y pobres los cristianos de aquella iglesia dando a sus promesas y a sus profetas y a todos estos y no hacemos nada. Entonces, yo también quisiera que consideráramos eso. Que Dios nos guarde, hermanos, de no glorificarle con una vida de fe y sacrificio al dar para su gloria. Que también Dios nos guarde de no tener discernimiento a ministerios o líderes que deshonran a Dios. A veces eso es tan claro, pero si nosotros no estamos impregnados de la palabra de Dios, no vamos a verlo y ahí la culpa va a ser de nosotros. Si ofrendamos algo que no era legítimo y si habían pruebas que no quisimos ver. También, hermanos, oremos que Dios nos ayude de no reconocer que la salvación es por fe y no por obra. Que Dios nos ayude de no apercibir a los que siguen a otros ciegos. También compartámosles el Evangelio a ellos. Oremos. Señor bendito, gracias por esta palabra. Gracias por tu amor, porque nos sigues enseñando, Padre. Y las cosas que hay en nuestro corazón al dar, a ti no te son ocultas. Tú observas, Padre, cuando alguien es engañado y es algo que te deshonra y te desagrada, Padre. Y ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a ser más observadores y más conscientes de que tú nos observas, Padre. Que sea la enseñanza principal en nuestros corazones y que tengamos una vida práctica al respecto de esta enseñanza. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.